Acá hay varios que dicen, vos van a hablar de fútbol,
sí,
HDP.
Señor, sí,
un
señor.
Clásico. No, pero está buenísimo el karate. Es una buena cosa.
Me gustaría en algún momento.
Y Julio César era.
Era donde vos practicabas.
No me acuerdo el nombre del profe, oh, qué desastre. Era un crack el profe. Alguien dice que todos los que conocen que hacen karate dicen que el profe es un crack y un salado.
Sí, no, lo tienen amenazado.
Tenía mucho, no, tenía mucho de eso. Luego te transmitía mucha paz, disciplina, no levantar la voz. Tenías que llegar a una hora si no quedabas afuera. Tenías que estar bien higienizado, si no, estaba todo mal. No, claro, es como una. Te enseña mucho también de. Capaz que creo que esa fue la razón de la que me pudrí.
Claro.
Llegar siempre en hora, estar siempre con el bien alineado, o sea, con el karateki bien puesto, con el cinto bien atado. Te enseñaban a atar el cinturón de una forma específica.
Donde lo llegue a ver el profesor de karate ahora, a Delgado, ¿qué le diría?
No, ahora bien. A los 25 se va para Japón.
Fracasé. Sí. Fracasé como docente.
Hoy me colgué mucho con el karate porque es una de las disciplinas que. De las cinco nuevas disciplinas de los juegos.
Que está en Tokio.
Que Japón peleó mucho por eso porque el karate nació en Japón.
Sí, claro.
Y al final lo consiguió.
Muy bien, muy bien la ceremonia inaugural de los juegos.
Y volvió el béisbol, que eso para mí es una gran alegría.
Sí, el béisbol, béisbol softball, en masculino béisbol, en femenino softball. Ya empezó.
Sí, exacto. Y que además Japón es uno de los equipos más poderosos a nivel mundial.
Sí, sí. De hecho, la llama olímpica la trasladaron en un segmento tres glorias del béisbol japonés.
Claro, o sea, Japón y Corea del Sur están fuertes. Y bueno, después Estados Unidos, Norteamérica, Centroamérica y Caribe, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que el Caribe, al no tener los jugadores de las ligas mayores, pues están en plena temporada, se debilitan mucho. Dominicana, si no, por ejemplo, podría pelear por medalla.
¿Y no los prestan?
Nada, que están jugando, juegan un partido por día, cinco veces por semana, y a veces jornadas dobles. Y
son mundos paralelos.
Y están en la recta final de la serie de la temporada regular, o sea, definiendo si clasifican a playoff. Y les pagan millones de dólares, ¿qué lo van a dejar ir?
Sí, bueno, con el fútbol pasa algo
parecido. Con la NBA pasa mucho.
Con la NBA pasa, con el fútbol pasa.
Pero bueno, yo ya hablé mucho del clásico ayer.
Hablemos de fútbol.
Vos algunos datos, algunas impresiones y después las interactuamos.
Es raro analizar el partido porque es un partido en el que jugó mejor Peñarol, clasificó Peñarol, pero ganó Nacional. Entonces, eso ya de antemano complica el análisis que tenés que hacer. Porque, ¿qué analizás? ¿Las virtudes de Peñarol por lo cuales pudo clasificar o las virtudes de Nacional por haber ganado el partido? Esas son las. Digamos, como un título, lo complejo del análisis está ahí. Creo que Nacional, no sé si desarrollamos ahora o desarrollamos más adelante.
No, dale.
Creo que Nacional apostó a un juego con escasas variantes, generar superioridad por afuera y levantar centros. No le funcionó durante gran parte del partido. Prácticamente le entregó la zona central a Peñarol, que una vez más dominó, no de la misma forma que la vez pasada, no dominó tanto.
Sobre todo en el primer tiempo jugó un poco más incómodo y tuvo que jugar más en largo.
Sí, pero igualmente creo que fue mejor Peñarol que Nacional, jugó mejor.
Y además Nacional, más allá de que le puso cierta incomodidad, no le generó una chance gol. En
el primer tiempo no, ninguna. Después en el segundo tiempo tiene una chance que es una jugada de Armando Méndez, que hace una pared con Vergesio y define, que pasa muy cerquita del palo izquierdo de Dawson, y la del gol. Después, poquita cosa más en Nacional, con rendimientos que uno no puede terminar de juzgar en función de que me parece que el rendimiento colectivo no fue un gran nivel. Creo que hubo incomodidad con el rendimiento por parte de los jugadores. Me sigue dando la sensación que está, o sea, como que Capucho, que para mí es tremendo entrenador, no le está invocando a eso, a sacarle,
sí,
el mayor jugo a los jugadores.
La vuelta, no sé si es invocando la palabra o no le está encontrando,
sí,
la
eso,
vuelta.
Encontrando la vuelta, sacando el mayor jugo a los jugadores. Me parece que que son tres clásicos, hay que analizarlos en conjunto también, ¿no?
Creo ¿tres que o dos?
Los tres.
Porque para mí fueron muy distintos los dos de Sudamericana que el otro.
Para mí no tanto, ¿eh?
O sea, ¿en qué sentido? En que yo creo que si uno toma los 180 minutos de Sudamericana, Peñarol fue claramente superior futbolísticamente, pero claramente, o sea, ni siquiera es un 60-40, fue muy superior.
Sí.
De hecho, yo te diría que el único momento de superioridad clara de Nacional en los 180 minutos fueron los 10 primeros del segundo tiempo de ayer.
Es como, sí, cuando arrancó llevándose por delante.
Que,
sí.
Es más, yo le comento fuera del aire a Abilio, le digo, si Nacional no le hizo el gol en estos 10 minutos, está fea, sí, definitivamente. Pues sí, si le hacía un gol ahí, entraba en llave y tenía como 35 minutos más y el impulso de,
claro,
anímico. Cuando pasó ese momento y Peñarol retomó el control, le volvió a sacar la pelota, y Nacional no había logrado marcar en ese momento, dije, esto está casi sentenciado. Pero el clásico de la apertura yo creo que fue mucho más parejo, que Nacional lo desequilibra individualmente al final, pero fue mucho más parejo colectivamente, no así los dos de la Sudamericana.
Sí.
Yo creo que colectivamente Peñarol fue muy superior.
Sí, yo estoy de acuerdo, coincido con que el primero fue más parejo. Igual me da la sensación que en el primero Peñarol tuvo por momentos dominó por momentos a Nacional. Lo que digo que hay que analizarlo los tres en conjunto, porque a mí me parece que no es... A ver lo que voy a decir. Me parece que no es menor el hecho de que los jugadores que vinieron de la Copa América hayan jugado de titulares sin entrenar en el primer clásico. A mí me parece que eso marcó a los jugadores de Nacional, marcó al plantel y marcó a Capucho. Es decir, vos con esa estrategia, con esa lógica, ganaste un partido. Pero después la confianza que vos le das a los jugadores del trabajo en la semana, de que esto es lo que sirve y de que todo lo demás... Hace mella eso, ¿viste? Entonces a mí me parece que eso estuvo jugando los otros dos clásicos.
A mí me dio esa sensación.
Es una especulación lo que estoy haciendo,
claro,
¿no? Obviamente.
No lo até por ahí, en realidad. Yo creo que, en realidad, a mí lo que me pasa es que en el primer partido de la Sudamericana intentó hacer lo que había hecho después que saca a Neves en el clásico de la apertura,
claro,
y pone a Cantera, pero no le salió. O sea, eso que le había funcionado y le permitió resolver el partido de la apertura, no le permitió, fue absolutamente superado en el primer partido de la Sudamericana. Porque Peñarol jugó mucho mejor que lo que había jugado en la apertura.
Sí.
Entonces, fue muy desequilibrante. Y en el segundo, me parece que hizo lo que el margen le daba, era cambiar el equipo, intentar que fuera más ofensivo e intentar que tuviera más la pelota. Lo que pasa es que incluso en ese intento, y habiéndolo logrado en algún momento, siguió siendo superado, sobre todo en la zona de volantes, que terminó siendo la clave de los dos partidos, y donde Peñarol, en ese juego de Trindade un poco más libre y más cerca de los zagueros, y de Gargano y Cepelini con buen pie, lo termina superando claramente. Yo creo que igual en que Nacional, obviamente, el dolor y el golpe de la eliminación, precisas unas horas para procesarlo, pero para, en el análisis en frío... Yo creo que Nacional mejoró del segundo al primer partido, pensando en lo que viene, y que hay algunos jugadores que, o algunas cosas que le deja el partido de ayer Nacional, que deberían ser muy claras. Que Martínez en este cuadro juega de titular, que la defensa, o que Cándido es titular, que Fernández, tan esquinado, tan abierto, pierde peso, y además... Ahí la Vergesio, que cuando lo tiene cerca, lo potencia, no solo porque tiene con quién jugar, sino porque no tiene todas las marcas encima. Me parece que esas son algunas de las conclusiones que podría sacar Nacional para adelante, porque ahora ya está, ya quedó afuera, eso no lo va a recuperar y tiene que pensar en lo que le queda. Y lo otro que me llama la atención para mí es que en ese partido que vos decías, Ocampos es un factor determinante. Y en Sudamericana no tuvo buenos partidos, no pudo desequilibrar.
Empezó bien ayer.
Sí, en el primer partido podría ser atribuible al planteo, que quedó muy aislado, pero ayer no. Ayer el planteo fue mucho más de gente de mitad de cancha hacia adelante, igual no pudo desequilibrar.
Sí, a mí me parece que esas conclusiones de las que vos estás hablando, y yo traté de pensar a ver cuál había sido la intención de Capucho en función de cómo se dio el partido. Y esa tenencia de la pelota no la vi tan marcada. De hecho, me pareció que si hubiera querido tener la pelota, tenía que haber entrado D'Alessandro. No te digo titular, que yo ya no me explico por qué no es titular D'Alessandro en Nacional. Pero si no es titular, tendría que haber entrado si la intención es tener la pelota. A mí me parece que él, sobre todo cuando hace los cambios, que pasa a jugar con 4-4-2, es como tratar de potenciar esa idea de tenemos que generar superioridad por las bandas, porque ya nació el esquema de Nacional jugando con dos laterales que desbordan mucho y dos extremos, para tratar de generarle ese desborde a Peñarol. Cuando no estaba saliendo eso, no fue que dijo, bueno, no, tratemos de tener un poco la pelota y busquemos por el medio, de ganarle por ahí a Peñarol, pongamos a D'Alessandro, juntémoslo con Carballo. No, puso a Treza y a Thiago Vecino a hacer justamente lo mismo.
Yo creo que a mí lo que más ruido hace es que entró Vecino y no D'Alessandro. Un Vecino que no fue tenido en cuenta hace mucho tiempo y D'Alessandro que en el banco. Porque además, en realidad habla bien de él tomar el riesgo de no poder a D'Alessandro sabiendo que lo iban a matar si no le salía. Poner a D'Alessandro era el cambio que todos esperábamos y que lo iba a cubrir de una buena parte de las críticas que recibió hoy. O sea, hubiera hecho lo que todos esperaban, por lo tanto, digamos, habla bien de él la toma del riesgo, sabiendo el nivel de riesgo que tomaba. Pero claramente no le funcionó. O sea, y ver a Alessandro en el banco, en un Nacional que no generaba nada, hacía como, hacía mucho ruido.
Sí.
Y del otro lado, me parece que está el mejor Gargano de mucho tiempo, Cepelini manejando los hilos ayer todavía mejor que el otro día. Incluso no fue, después de mucho tiempo, no fue Torres o Canario dependiente Peñarol. O sea, generó un montón de variantes que le permitió no depender de ellos dos. Yo qué sé, anduvo bien en todas las líneas Peñarol.
Sí, yo te diría que ya en algunos partidos ha logrado Peñarol sobreponerse, sobre todo en los partidos de Copa, ¿no? Ha logrado tener.
Por eso decía hacía mucho tiempo, desde Corinthians.
Desde Corinthians, capaz. Sí, ha logrado tener un funcionamiento colectivo muy aceitado. Por momentos da gusto ver jugar a Peñarol también, sobre todo cuando se juntan los que tienen mejor pie, cuando desborda Piquerés y encuentra a Torres y encuentran a Cepelini por una banda. La confianza con la que se suelta Canovio, porque sabe que Trindade le cuida la espalda atrás y a partir de ese.
Canovio es un partidazo.
A partir de ese desdoble. Puede hacerse cargo no solamente del balance, sino también de conducir el ataque de Peñarol Gargano.
Y Cepelini, ayer.
Sí, sí, por eso decía. Y entonces a mí me parece que es sobre todo el trabajo colectivo que potencia las individualidades en Peñarol. Hay un trabajo colectivo que vos notás en Peñarol. O sea, se nota que sabe a qué juega. Hay una gran virtud de la Riera que fue insistir con un equipo. A pesar de que perdiera, ¿eh?
Cuando jugaba mal.
Sí, a pesar de jugar mal,
perdía, jugaba mal y muchas veces lo mataban. Eso es verdad, eso es un mérito.
Insistió y logró encontrar el equipo. Lamentablemente, ahora, después que encontró el equipo y está dando sus mejores frutos, se le van un par de jugadores o se le irían un par de jugadores fundamentales. Pero bueno, ese es otro tema. La verdad que Peñarol termina perdiendo un partido que lo deja con ese sabor medio agridulce. Pero.
¿Decís?
Y no, digo que perdió el partido, pero termina perdiendo un partido que mereció ganar una vez más.
Sí, pero yo, no, o sea, por lo menos en las reacciones de los jugadores, de los hinchas, de la calle, no noté agridulce.
Por lo que dijo la Riera, sobre todo, que se va desconforme con el resultado.
Hay gente en Peñarol que está quemada.
El que esté quemado en Peñarol no entendió nada de la vida.
Bueno, pero más allá de lo que uno puede
porque
opinar.
Además, el gol llega cuando la suerte ya está echada. No es que, pues si me decís, te hicieron el gol a los 20 minutos del primer tiempo. Y la pasaste mal y bueno, está capaz que te puedes quemar.
Sobre todo por eso es que están quemados. Por el tema de. Hay un tema en Peñarol ahí que preocupa en este último tiempo, sobre todo en la apertura y también en la sudamericana, y las desatenciones en los últimos minutos de los partidos.
Claro, ayer lo decía Nico, ¿no?
Bueno,
recibe muchos goles sobre el final.
Yo te iba a decir eso que, así como te digo, cuando pase la frustración de Nacional y el análisis frío le puede sacar cosas positivas, Peñarol, cuando pase la excitación de la victoria clásica, eliminar a la Nacional, de seguir adelante, hay dos puntos que me parece que tiene que atacar rápidamente. Uno es la incapacidad de convertir esa superioridad en goles.
Tuvo tres chances,
o sea,
claras que no logró convertir.
Que erra,
sí.
Y la otra, que también me parece que no es menor, es la de las distracciones en el cierre de los partidos. O sea, son como las dos grandes cosas a atender por Peñarol cuando pase la ola de la alegría y la felicidad.
Está bien, de acuerdo. Ayer tuvo tres chances que no llegó ni siquiera a convertir en remates al arco. Creo que una sola del Canario que se va lejos y afuera. Después tiene dos contragolpes que no termina de rematar. No los remata. Eso capaz que sí. De todas formas, me quedo con ese triángulo del medio entre Trindade, Gargano y Cepelini, que hace un juego fluido, sobre todo que logra explotar las bandas muy bien con la subida de sus laterales y sus dos externos, de sus dos extremos por derecha y por izquierda. Me parece que fue lo mejor de Peñarol. Después va a tener una chance muy clara de pasar a semifinales porque se encuentra con Sporting Cristal.
Tengo datos
que
de
no
eso.
Es un gran rival. La verdad.
Lo vi en varios partidos.
Tengo,
o sea,
los
no solo
detalles.
Juego con rentistas en el grupo.
Exactamente.
Sino que además en Gol TV pasan fútbol peruano, por suerte.
Y vos que estás enfermito lo
no, daño, no, sobre todo.
Pobre la familia y el entorno, sobre todo.
Yo me preocupo por eso. Sí.
No, porque además, y me gusta que mis compañeros hayan descubierto el canal de Claro que pasa mucho México.
Ahora hay como cinco canales de esa empresa.
Lo que te decía era que. Más allá de eso, me parece que Peñarol está ante una enorme oportunidad no solo por el camino que se le abre, además que va fuera Gremio,
sí,
sino porque en realidad el nivel que ha mostrado en Sudamericana lo hace perfectamente competitivo. Sí. Más allá de que termine ganando o perdiendo, si fuera Paranaense, por ejemplo, que es uno de los posibles rivales, si pasara Cristal, lo aclaro antes que... Peñarol, como está jugando, es competitivo. Después podrá ganar o perder, pero es competitivo. Tiene que afinar la puntería, porque no todos los equipos a nivel internacional te perdonan errar tantos goles. Sí. Estás pagando.
Totalmente. Yo te digo, Nacional era de los rivales más difíciles que tenía en esta Sudamericana. Capaz que sumándole a Santos, algún otro brasileño, argentino, era de los rivales más difíciles. ¿Eh? Era un rival muy duro Nacional y logró sacárselo de arriba.
Sporting Cristal Peñarol. La ida, el 11 de agosto, 19:15 horas, en el Estadio Nacional. La vuelta, 18 de agosto, 19:15 horas, en el Estadio Campeón del Siglo. Y Peñarol está trabajando. La semana que viene vamos a tener más detalles para que tenga al menos entre un 10 y un 20% de asistencia de público.
Ah, tiene 3 semanas para prepararlo, ¿no? Si no hice mal la cuenta, si el vuelo, 2-3 semanas.
3 semanas.
Claro, tiene un buen tiempo para prepararlo.
Y además Peñarol tiene la baja de Formiliano confirmada. Abascal termina el mes y se le vence el contrato. Piquerés se va a terminar yendo seguramente. Después lo de Giovanni González es otro tema. Está sobre la mesa, pero está más lejos.
Y el tema es cuántos puede perder de acá al 11 de agosto.
Claro.
Ya perdió Formiliano, que la verdad, yo creo que tuvo momentos malos este semestre, pero que cuando lo quisieron sustituir... fue mejor que todos los que habían venido atrás. Entonces ahí tenés una pérdida.
Y ayer tuvo un buen partido.
Y Piquerés ni que hablar. Piquerés ha sido jugador clave, que además, desde que llegó a Peñarol hasta hoy ha levantado permanentemente. Bueno, de hecho terminó toda la selección.
Sí, claro.
Aunque no pudo ir. Bueno, tenemos que hacer la tanda, porque en un rato viene el informe de Nico Yekshayan, la segunda parte del informe sobre los Juegos Olímpicos, los uruguayos en los Juegos Olímpicos. Así que vamos a una tanda, las noticias, otro bloque y después vendrá los Juegos Olímpicos. Nos vamos con este mensaje que me parece muy ocurrente. Hay muchos de Nacional y Peñarol. Hay varios de Peñarol que dicen que el que esté quemado está loco. Y hay varios que van por ese lado. Hay algunos de Nacional que dicen que en realidad Nacional ganó 2 de 3 partidos. Así que eso va contra nuestro argumento de que Peñarol fue superior. Yo discrepo, pero bueno, cada uno lo ve. El fútbol tiene eso. Cada uno lo ve.
Sí, cada uno puede opinar.
Porque además un partido de llave ida y vuelta que tiene 180 minutos, el resultado es el global. O sea, me parece a mí, pero bueno.
Sí, a ver, con eso que dice el oyente, para mí está bien, o sea, es una forma de verlo. El asunto es qué aporta eso, digamos, o sea, el análisis, ¿no? O sea, creo que el análisis va más por el lado de para cómo Nacional puede mejorar lo que hizo, cómo Peñarol puede mejorar lo que hizo, más allá de quién ganó o quién perdió, porque en definitiva el sabor que tiene el hincha Nacional es amargo, pero porque va fuera de la Copa.
Yo creo que incluso los más enroscados hinchas de Nacional, la mayoría te admite que en los dos partidos de Sudamericana Peñarol fue superior.
Eso, en general, exactamente, en la llave. Fue superior.